Estás escuchando Voces de América Latina en Radio Campus.
Amigos y amigas, bienvenidos a la emisión Voces de América Latina. En este primer sector les presentamos el reportaje que habla sobre la situación de crisis política y social que se desarrolla actualmente en Bolivia. En nuestra segunda parte les presentamos la entrevista realizada a Mariana Yegros, más conocida en el mundo musical como La Yegros. Ella nos hablará sobre su último álbum, Suelta. Iniciamos este primer sector con la siguiente canción, No te vayas.
Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada es más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería las albes raspando y ritmología aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importó un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí tajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
Estás escuchando Voces de América Latina en Radio Campus.
Bolivia, octubre-noviembre 2019. En Bolivia, después de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre y de la denuncia de fraude electoral del candidato de oposición, los sectores sociales han salido a las calles incendiando edificios de la Corte Electoral, armando barricadas y bloqueos. Algunos sectores de la clase media y conservadores mostraron su lado racista golpeando a mujeres de origen indígena. Viendo esto, los sectores afines al gobierno de Evo Morales responden, desembocando en algunos casos en peleas campales. Para conocer de fondo la situación de polarización de la sociedad y política boliviana, en esta ocasión te presentamos el reportaje a Javo Ferreira, militante de izquierda en Bolivia.
La situación que viene atravesando Bolivia en estos momentos es de una extrema tensión y polarización política. Fundamentalmente porque en los cívicos, en la oposición política encabezada por Carlos Mesa y otros candidatos y partidos opositores al MAS, hay una convicción de que en las elecciones pasadas del 20 de octubre se ha producido un descomunal fraude electoral. Esta afirmación de fraude electoral se apoya en el hecho, en el escrutinio de los votos, el domingo en la noche, cuando todo parecía indicar que se llegaba a una segunda vuelta entre el candidato oficialista Evo Morales versus el candidato opositor Carlos Mesa, el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender la transmisión de resultados electorales preliminares. Esta suspensión de la transmisión de los resultados electorales preliminares se prolongó por más de 17 horas, dando como resultado la creencia de que se estaba produciendo un fraude. Inmediatamente en la noche que se produce esta suspensión de transmisión de datos, las movilizaciones fueron espontáneas, donde grupos de ciudadanos impulsaron vigilias en las puertas de los tribunales departamentales electorales y del Tribunal Supremo Electoral. Estas vigilias se fueron prolongando a lo largo de la semana pasada, que fueron además endurecidas mediante la declaración de un paro cívico en todos los departamentos del país, un paro que ya va 9 días y que ya se cobró la vida de 2 personas en la ciudad de Montero, en Santa Cruz, y violentos enfrentamientos que se vienen produciendo en varios puntos de bloqueo. La situación se agravó porque luego de las 17 horas de suspensión de la transmisión de datos preliminares, el resultado cambió drásticamente. Es decir, mientras en la noche del domingo anterior se veía como inevitable una segunda vuelta electoral, luego se terminó proclamando a Evo Morales y a García Linera como ganadores en la primera vuelta de las elecciones. Esta situación agravó los bloqueos, agravó el paro, agravó las movilizaciones ante el convencimiento de que estaríamos en presencia de un fraude electoral. El gobierno finalmente aceptó una auditoría vinculante que se va a realizar al proceso electoral, que durará entre de 10 días a 15 días. Si se verifica que hubo fraude, con esta auditoría el gobierno aceptó ir a una segunda vuelta. Sin embargo, si esta no es verificada, la oposición debería aceptar el resultado electoral y el triunfo de Morales y García Linera. Situación que se ve sumamente difícil por la cantidad de gente movilizada. Anoche se produjeron enfrentamientos hasta altas horas de la madrugada en los alrededores de la Plaza Murillo, ¿no?, que es el centro político del país. La oposición se ha dividido. Por un lado tenemos un sector moderado encabezado por el mismo expresidente Carlos Mesa, Doria Medina y toda la oposición política, y un sector de la oposición muy endurecido, con muchas manifestaciones de racismo, de homofobia, de demandas regionalistas y federalistas, en el cual, en el gran cabildo nacional que se realizó en todos los departamentos, terminaron haciéndose cargo y tomando la dirección dirección del movimiento cívico. La situación se ha puesto difícil porque no se ven por ahora condiciones y posibilidades de abrir una negociación entre el gobierno y la oposición, sino que el movimiento cívico que dirige el paro y las movilizaciones ya no pide segunda vuelta, sino que exige la nulidad del proceso electoral y la renuncia de Evo Morales. Por otro lado, las organizaciones sociales afines al gobierno, como por ejemplo la Federación de Mineros, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Campesina, se encuentran en crisis, pero sosteniendo al gobierno. Aún no se han producido grandes movilizaciones en respaldo al MAS, pero es indudable que al agravarse la crisis, las organizaciones indígenas, campesinas e incluso obreras muy probablemente empiecen a movilizarse durante la semana que viene. La crisis boliviana hay que enmarcarla en una situación continental en la cual podemos decir que está retornando la lucha de clases. En el último mes hemos visto procesos y jornadas revolucionarias como fue el levantamiento ecuatoriano, que hizo retroceder ante un decreto que elevaba las tarifas de transporte y la gasolina en el Ecuador. En este momento estamos presenciando jornadas revolucionarias en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera y los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Es un movimiento que está avanzando con sectores portuarios, trabajadores, con epicentro en Antofagasta, una movilización juvenil muy poderosa que empieza a discutir en las calles, en los puntos de bloqueo, en las barricadas, la necesidad de una asamblea constituyente para terminar con la herencia del pinochetismo. Esto se combina también con movilizaciones revolucionarias que se han dado en Honduras, en Haití, y anuncios de procesos huelguísticos como en Colombia, combinado con situaciones profundamente inestables como es la de la Argentina. Entonces, el proceso boliviano, si bien no tiene las mismas características que Ecuador o Chile, por ejemplo, donde el movimiento opositor es claramente popular, claramente obrero, claramente indígena, claramente juvenil, en el caso boliviano, el movimiento opositor, si bien tiene fuerte presencia juvenil, es un movimiento esencialmente de derecha, con mucho racismo, con mucha homofobia, con muchas características conservadoras, ¿no? A tal punto que se puede ver en los puntos de bloqueo de las ciudades de Cochabamba o Tarija, misas y cadenas de oración mientras se mantienen los bloqueos. Entonces, evidentemente, la situación boliviana se inscribe en este contexto latinoamericano, donde de desarrollarse una crisis mayor con enfrentamientos superiores, el nivel de desestabilización de toda la región va a pegar un salto indudablemente. Es esta la razón por la cual la OEA está tratando de actuar como mediadora, llevando adelante esta auditoría vinculante, pero con las dudas de si sus resultados van a ser aceptados por las partes, ¿no? Es decir, si la OEA dice que no hubo fraude, muy difícilmente el movimiento cívico se calme y decida suspender el paro. Si la OEA dice que hubo fraude, muy difícilmente el gobierno del MAS acepte ese resultado y resigne el triunfo electoral que creen ya haber consolidado. Entonces, es una situación nacional y continental muy delicada, muy inestable, muy fluida, que preanuncia evidentemente nuevos saltos en la lucha de clases en el continente. Un saludo a toda la audiencia de Francia. Acá desde Bolivia, quien habla es Javo Ferreira, militante de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional.
Estás escuchando Voces de América Latina en Radio Campus.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Soy tuya hasta el amanecer, se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerda, recuerda.
Estás escuchando Voces de América Latina en Radio Campus. Bienvenidos al sector musical, nuestro baúl latino. En esta oportunidad tenemos el privilegio de presentarles a la cantautora argentina Mariana Yegros. Más conocida en el mundo musical como La Yegros, inicia su gira musical para promocionar y disfrutar de los sonidos del último álbum llamado Suelta. La Yegros es un grupo latino que mezcla sonidos sudamericanos como la cumbia, el llamamé, el carnavalito y el folclore con la electrónica, rap, reggae, dancehall, soul, y lo decimos con el orgullo latinoamericano, La Yegros es el grupo del momento que está haciendo bailar a toda Europa. Y para hablarnos de su nuevo álbum y su trayectoria musical, tenemos al otro lado del teléfono a Mariana Yegros. Buenas tardes, Mariana.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Recibe un saludo fraterno del programa Voyage en América Latina y muchas gracias por aceptar la entrevista.
Bueno, muchas gracias, un placer.
Quiero aclarar ante todo, para empezar, que naciste en Morón, Buenos Aires, Argentina, y actualmente vives en Montpellier, Francia.
Sí, sí, así es.
Cuéntanos en primera instancia los orígenes y la influencia musical que recibiste cuando eras pequeña.
Bueno, sobre todo fue la música que escuchaba en la casa de mis padres, que era el chamamé, la cumbia, que bueno, eran canciones que tenían que ver con sus orígenes, ¿no? En Misiones, que es de donde ellos son, se escucha mucho el chamamé, que de hecho, bueno, mi padre hasta el día de hoy sigue escuchándolo en su casa, y bueno, es una música con la que me crié, básicamente, y también, bueno, la cumbia, que le gustaba mucho a mi madre, y que bueno, le gustaba mucho bailar también, ¿no? Ese lado más alegre. El chamamé tiene un lado más melancólico, tal vez, y bueno, un poco como que fui tomando un poco, ¿no? Y así, de a poco se fue como armando mi estructura musical, ¿no? Con el tiempo.
Y reivindicas muy bien tus orígenes y raíces. Conocemos también que hubo un momento difícil en tu carrera musical. El 2003 ha sido un punto crucial y que iba a definir a Layegros como tal y que pondría a prueba tu espíritu de lucha para continuar en la música. Cuéntanos un poco de esto.
Sí, bueno, fue un momento en donde, bueno, había decidido buscar nuevos horizontes porque venía haciendo música que tiene que ver con esto, ¿no? La música electrónica mezclada con el folclore y que en su momento no, como que, bueno, era un estilo que todavía no estaba como siendo muy escuchado. Entonces dije, bueno, me voy a Europa a ver qué pasa. Y me instalé en Barcelona un tiempo, y la verdad que no pasó nada, y después me fui a New York, a Los Ángeles, y tampoco sucedió nada. Entonces fue como un momento en donde sentí que no encontraba mucho la salida, no podía como vivir de lo que quería, de la música que me gustaba hacer, y en ese momento decidí, bueno, dejar la música y dedicarme a estudiar diseño de moda. Entonces me fui a estudiar a la universidad, me recibí, hasta llegué a tener, bueno, mi marca de ropa y todo, hasta que en un momento nuevamente aparecieron como duendes musicales que me conectaron otra vez con ese deseo de volver a intentarlo, y por suerte, bueno, ahí surgió toda la revolución que estaba pasando en Buenos Aires, que era la cumbia electrónica y folclore electrónico, que empezó como a gestarse de a poco, y bueno, ahí por suerte entré otra vez en carrera y bueno, hacer un poco de ruido todo ese movimiento, y por suerte yo estaba ahí. Y entonces fue ahí donde decidimos, junto con Quincoya, produciendo el disco y canciones de Daniel Martín, mías y de Quincoya, sacar el primer disco, que se llama Viene de mí. Y la verdad que no teníamos muchas expectativas, solamente lo hicimos por el deseo de sacar el disco, recorrer mi país y bueno, y volver otra vez a la música. Y la verdad es que, bueno, nos dio más satisfacción de la que esperamos. Fue un disco que lo hicimos durante cuatro años, y que la verdad que rindió sus frutos después, ¿no? Porque nos ha llevado como a lugares inesperados y después de eso ya salió el segundo disco y ahora ya estamos por el tercero, siempre producido por Quincoya y con canciones de Daniel Martín, y siempre vamos sumando por ahí, ¿no?, más gente. Ahora en este disco hubo productores nuevos que se sumaron a asociarse al disco, pero siempre, bueno, regido por Quincoya, ¿no?
Y cuéntanos esta mezcla que está haciendo bailar a todos en los conciertos, boliches, esta mezcla de cumbia y folclore.
Sí, bueno, como que hay mucha raíz latinoamericana mezclada con los sonidos electrónicos, que hacen que, bueno, que la gente joven sobre todo se conecte, ¿no?, con la música que tiene que ver con nuestros antepasados, con nuestra raíz, de dónde venimos, como, bueno, el chamamé, el carnavalito, la saya, la cumbia. Bueno, ritmos que tienen que ver con nuestra historia, ¿no?, como latinoamericanos, y me parece, bueno, una buena oportunidad para poder que los jóvenes conozcan y sigan en contacto con las raíces, ¿no?
Y una pregunta más o menos íntima que también los oyentes que están escuchando se preguntan y dicen: Mariana, ¿está soltera o está casada? ¿Tiene hijos?
No, suelo hablar de mi estado civil, pero puedo decirles que no tengo hijos, que vivo para la música y que, bueno, que nada, que hago lo que amo, ¿no? Lo que siempre soñé, y bueno, y mi vida es como, son las giras y vivir como, bueno, dentro de este mundo que es la música y que me hace feliz, ¿no?
¿Te sientes cómoda en el escenario?
Sí, me encanta, es mi segundo hogar. Para mí es como, bueno, cuando subo al escenario es como sentirme como agua, como pez en el agua, ¿no? Como sentir que, bueno, es mi lugar, es el hábitat donde me encanta estar, donde si tengo que elegir un trabajo en el mundo que te dicen dónde tenés que ir a trabajar, es arriba de un escenario. donde, bueno, me siento plenamente feliz y, bueno, la conexión con el público a mí me encanta. Si bien me gusta hacer canciones y trabajar en un estudio cuando hago un disco, prefiero, la verdad, que mucho más salir de gira y hacer el show en vivo, que es lo que más me gusta, ¿no?
Es muy importante y muy interesante tu vida en particular, porque y es inspiración para muchas personas que vienen a buscar una nueva vida en otro país, etcétera, y que se inspiran en tu trayectoria para poder seguir adelante y luchar.
Sí, mira, justo hoy, ayer estuvimos tocando en La Cigale, en París, entonces sí. Fue un show muy importante para nosotros, porque siempre que tocamos en París, les cuento a la gente, ¿no?, de por qué París es tan importante, porque, bueno, justamente lo que te decía, que cuando sacamos el disco, Viene de mí, nunca imaginamos que íbamos a venir tan lejos, y nuestra primer concierto que hicimos en Francia fue en París, y me acuerdo que la única canción conocida era Viene de mí. Entonces, uy, ¿cómo, qué va a pasar? O sea, ¿viste? Por ahí, bueno, viste esa situación donde en tu vida tenés la oportunidad de cantar en París y de ahí por ahí nunca más, y va a ser como un gran recuerdo. Y me acuerdo que antes de subir al escenario la gente empezó a gritar mi nombre, y para mí fue un antes y un después en mi vida completamente, porque después cuando subimos al escenario la gente nos recibió con un amor, y desde ahí en adelante, como que, bueno, nunca más paramos de girar y de concretar ese sueño que yo tuve de toda mi vida. Y fue eso lo que les conté ayer justamente a la gente, y muchas personas me escribieron agradeciéndome ese mensaje, ¿no?, que siempre intento darle a la gente, que es que, bueno, que nunca hay que darse por vencido, que hay momentos en que uno siente que, bueno, ya está, y hay veces que necesitamos tomar un respiro, un aire, ¿no?, que fue lo que me ha pasado a mí, como sentir que, bueno, desprenderme de ese ideal que tenía y dejarlo ir para que por ahí después vuelva con más fuerzas, ¿no? Y lo importante es estar siempre preparados, para mí, estar siempre preparados para subirse al tren, ¿no? Como a veces me dice mi mamá, como que no hay que dejarlo pasar y hay que estar ahí atento a que cuando llega tu momento estar lista. Y fue lo que me pasó, porque la verdad que, bueno, he trabajado durante muchos años, muchísimos años, para que se logre ese sueño. Y por suerte cuando me tocó la segunda oportunidad pude estar preparada, ¿no?, para poder afrontar ese momento. Entonces me parece que, bueno, es importante que poder como brindar ese mensaje, ¿no?, de nunca perder las esperanzas, de estar siempre preparados para esa nueva oportunidad, porque, bueno, sobre todo los latinoamericanos somos personas muy luchadoras, que venimos de lugares donde, bueno, hay que pelearla día a día y estar preparados para lo que se venga, para lo bueno, lo malo. Entonces creo que de esa manera uno lo disfruta más todavía, ¿no? Como también asumir un poco a veces las cosas que no salen bien, y cuando salen bien, disfrutarla, y eso es lo importante.
Mariana, háblanos ahora del tercer álbum denominado Suelta. ¿Este nombre quiere decir que te encuentras en una etapa especial de tu vida? ¿Dejar ir?
Es más que nada un deseo, yo creo. Como siempre digo, como es un deseo que quiero compartir con la gente. Creo que es muy difícil soltar, ¿no? No es nada fácil, y por eso me parecía que ponerlo en palabra y ponerlo en un disco y visualizarlo, ¿no?, yo junto a las personas, yo creo que ayuda a que eso suceda. Personalmente me cuesta mucho soltar, por eso es que también necesité como, bueno, proponérmelo desde un lugar y compartirlo con la gente, porque me parece que es muy importante, ¿no?, soltar el dolor, lo que nos hace mal, lo que no necesitamos, y dejar entrar nuevas cosas, ¿no? Y este tercer disco también para mí es como una nueva etapa, un nuevo momento de mi vida, en donde, bueno, después del primer disco, donde fue todo así tan mágico, y el segundo, que también fue como sostener esa magia, necesitaba como algo diferente. Y también que, bueno, este disco fue como pensado también un poco como el primero, ¿no? Esta cosa de soltar expectativas y hacer lo que tenía ganas. De hecho, como siempre digo, hay instrumentos que por ahí suenan en el disco y son imposibles de tocarlos en vivo, pero queríamos que salga el disco sin estar como proyectándolo demasiado en cómo después transmitirlo en vivo, sino, bueno, decir esto somos nosotros y después vamos a encontrarle la forma, ¿no?, en el vivo de poder conectar con el público, ¿no?, de una manera también muy, muy natural.
El sencillo Tenemos Voz del álbum Suelta habla de la lucha y reivindicación de las mujeres. Cuéntanos, esto es muy importante para ti.
Sí, me parece muy importante, sobre todo, bueno, en este momento, esta época que estamos viviendo en Latinoamérica, más que nada, ¿no? Las mujeres, bueno, es un gran momento, un momento que todas las mujeres necesitábamos. En Argentina se viven, bueno, situaciones muy tristes, muy dolorosas, desde mujeres violentadas hasta personas que matan y que hacen daño a las mujeres, y que, bueno, nada, me parece que era mi manera de poder agregar, dar un poco mi granito de arena, ¿no? A esta revolución que está sucediendo, sobre todo en Latinoamérica, como decía, y entonces por eso fue que pensé en compartir esta canción con otra mujer también, que se llama Sunti, que ella tiene sus orígenes en la India y que bueno, es una chica muy talentosa que admiro mucho y tenía ganas de que, bueno, lo exprese a su manera y sumar, ¿no? Justamente esto de, bueno, de sentir que somos muchas y poder como hacer la fuerza para que todo cambie y para que el mundo sea mejor.
Mariana, muchas gracias por la entrevista y despídete, por favor, ante nuestra audiencia.
Un beso muy, muy grande. Un placer hablar con ustedes. Y bueno, hasta la próxima.
Estás escuchando Voces de América Latina en Radio Campus.
Amigos y amigas, llegamos al final del programa. Queremos agradecer el apoyo de Radio Campus. Muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima programación de Voces de América Latina.
Puedes escuchar el podcast en sitio web Radio Campus, www.campusgrenoble.org.